en Hora Capital.
Con 41 minutos 44 segundos. ¡Qué alegría! Como siempre, queridísimo Maruán Soto Antaqui, recibirte aquí en la cabina de Hora Capital para platicar de tu nueva novela.
Querida Yuridia.
Todos los años tienes un nuevo libro, ¡qué bárbaro! ¿Cómo escribes?
Muchas gracias. Vengo con nueva novela, El Jardín del Honor, de vuelta con Alfaguara. Pocos meses después de haber sacado Pensar Medio Oriente, aquel libro el que también platicamos acá sobre esa zona del mundo, que al final es bastante cercana a mí, y de vuelta, al final sí, hay ciertos temas que son recurrentes, y me vuelvo a acercar a esta zona del mundo, a Medio Oriente, pero con una perspectiva totalmente distinta a los libros anteriores. Es un poco una novela que yo me gusta hablar de ella como una especie del manual del buen mentiroso. Una novela sobre...
Manual del buen mentiroso.
Sobre esas mentiras que se transforman... No es que se transformen en verdades, es que construyen verdades. ¿Cuál es la diferencia entre las mentiras y la construcción
de
verdades?
Pero eso vamos a hablar al rato, espérate.
Esperemos. Ahora hablemos de literatura.
De literatura, del Jardín del Honor.
El Jardín del Honor cuenta la historia de quizá uno de los últimos objetos más simbólicos de Bizancio. Te voy a contar una historia familiar. La novela primero se sitúa en México, en la Ciudad de México, en nuestros días. Pero parte de una historia que empieza en el siglo XII. Siglo XII, el emperador griego Alejo Comneno le otorga a uno de sus siervos el título de una ciudad en recompensa. Esa ciudad era Antioquía. Junto con el título de esa ciudad, le da también el anillo que se usaba para sellar las cartas, de estos anillos que marcaban la cera en medio de las correspondencias.
Sí, sí, como a ver si lo ubica nuestro auditorio, estas cartas que no se cerraban con diurex ni con pegamento,
sino con cera.
¿No?
Y en esa cera venía el sello de la ciudad, siglo XII. Este primer encargado de la ciudad de Antioquía sale de Grecia para viajar a esta ciudad que se encuentra en Turquía, hoy en Turquía, a un costado de la ciudad de Alepo, en Siria, esta ciudad que hemos visto destruida por los bombardeos rusos y de la dictadura de Bashar al-Assad en los últimos 5 años y cacho de guerra civil. Pero en este siglo XII, toma control de la ciudad y es el único miembro de mi familia que toma control de la ciudad.
De tu familia, pero además es importante decirlo, tu familia de veras.
La familia de veras, el Antaqui viene de Antioquía, justo. Después del siglo XII pasaron las cruzadas, pasó Bizancio, pasó el Imperio Otomano, los actuales turcos. Y la familia se quedó con el título y el anillo de la ciudad guardados en una gaveta. Hasta principios del siglo XX, cuando vuelven a ejercer gobierno en Antioquía, mi bisabuelo fue el último gobernador de la ciudad, todavía bajo control del Imperio Otomano. El Imperio Otomano ejecutó a principios del siglo XX el segundo genocidio de la historia. El primero fue en África, por eso a nadie le importa, aunque nos debería importar. El segundo gran genocidio fue a los armenios, que es una comunidad gigantesca que vive todavía en la actual Turquía junto con Siria.
Que además no ha sido reconocido como tal.
No ha sido reconocido por tal, no, para nada. 1,500,000 de armenios masacrados en la primera limpieza étnica de esta zona del mundo. Mi bisabuelo se opone al genocidio armenio y esconde cuantos armenios puede en las catacumbas de la familia, en los cementerios, en donde podía, para poder durante las noches hacerlos cruzar a caballo a la ciudad de Alepo en Siria, la ciudad que mencionaba hace un rato. En cuanto a los otomanos, los actuales turcos, se dan cuenta de eso, le dicen, bueno, te gustan tanto los armenios que pues, te vas con ellos. Y de una noche a la siguiente lo exilian con lo que pudo agarrar en sus manos. Y entre lo que pudo agarrar estaba el título de la ciudad que se perdió en el traslado y este anillo que llevaba 8 siglos dentro de la familia.
¿Que estaba forjado en qué?
En oro.
En oro, por
en oro.
Supuesto.
Estas cosas se forjaban en oro.
Por supuesto. Me acabo de dar cuenta que esta es la primera vez que te lo pregunto, porque es una historia que tú, a mi mamá Van y yo nos conocemos hace mucho tiempo y me la ha platicado desde hace tiempo y jamás te lo había preguntado en nuestras largas comidas y cenas.
No, era un anillo hecho en oro.
Te pregunté en qué estaba, en qué metal estaba.
Que viajó a México en 1975.
Todo esto es real.
Todo esto es real.
Claro.
Viajó a México en 1975. Y a los 3 meses de su llegada a México, fue robado en un asalto. El Jardín del Honor, mi nueva novela, Cuenta la historia de Simón Ferré, el ladrón de ese anillo.
Ahí ya empezamos la ficción.
El ladrón de ese anillo.
Hasta ahorita es
la historia familiar.
Es la realidad.
Simón Ferré se roba en la década de los 70 ese anillo para volverlo a encontrar 40 años después en una exposición de Bizancio que viaja a la Ciudad de México. El Jardín del Honor cuenta la historia del anillo, la historia del robo y cómo Simón Ferré lo va a intentar recuperar con solamente usando la palabra.
¿Qué cosa? Porque además, en efecto, no me imagino, Maruán, que porque además te conozco y digamos toda la, ¿no? O sea, esa inteligencia brutal que te Gracias. Caracteriza, que siempre además tienes la capacidad de poner en tela de juicio y en duda la más, ¿no? Como aceptada de las afirmaciones. Y la verdad es que es historia interesante porque un ladrón que después se siente robado, ¿no? Y que quiere recuperar aquello que robó, digamos, es como el mundo de lo relativo y sin embargo te apuesto que estabas en búsqueda del absoluto, ¿no?
Sí, al final lo que trato es, a partir de este personaje que puede simbolizar todo lo malo, porque vamos a, pues, espero que lleguemos al acuerdo en este país de que robar está mal.
Parece
que hay dudas, pero espero que los que estamos escuchando, estén de acuerdo en eso. Y a partir de este personaje que simboliza el mal por ser un ladrón, por ser un mentiroso, nos acercamos también a esta idea de cuáles son las posibilidades de tener un ladrón honrado y cuáles son las posibilidades del honor, cuáles son las posibilidades de la lealtad, de la verdad, de la mentira, y qué tanto esa mentira es la que construye nuestras historias hasta que nos convencemos de esas mentiras para poder construirnos una verdad totalmente distinta a los reales, a los hechos que realmente ocurrieron. Y quizá también algo de eso exista en la conformación de la identidad nacional. También me meto con eso, me meto con los museos, me meto con cómo es la estructura del mercado de arte, me meto con todas estas certezas a partir de la mente de este personaje que, te digo, durante toda la novela tratará de recuperar ese anillo que ya había robado una vez.
Hablas de Siria, hablas de los armenios, pero también hablas de México, como en lo hemos podido ver en tus anteriores novelas. Esta no es la excepción.
Esta no es la excepción. Me acerco a México justo para tratar de poner un poco en tela de juicio nuestros convencimientos de la identidad nacional, donde resulta que todos somos impolutos, todos somos increíblemente honorables y solamente hay que salir un poco a la calle para darse cuenta cómo esas cosas no están.
Oye, la verdad es que tus dos anteriores novelas pues han sido un exitazo, Maruán, un exitazo, no nada más en la parte de ventas, porque le ha ido muy bien, afortunadamente,
sí,
y tu cartera, por supuesto, pero también muy afortunados en el impacto que han tenido, porque aparecieron en un momento, pues que vaya, estábamos pidiendo a gritos, quienes no conocíamos nada de lo que ocurría en aquella parte del mundo, pues de repente tus novelas y luego tu ensayo, por supuesto, nos caen entre las manos de manera casi providencial, intelectualmente hablando, por supuesto.
Mira, creo que he tratado en todos los libros de alejarnos un poco de una idea que intento combatir en los libros, en textos, en espacios de medios, de salirnos un poco de esta idea del localismo y de salirnos un poco de la burbuja. Casa Damasco, me refiero a la guerra civil siria, a los inicios de la guerra civil siria, yo no podía pensar que esté increíblemente alejado hasta que de repente vemos que casi 6 años después también hay consecuencias dentro de los discursos nacionales. La Carta del Verdugo hablaba de la pena de muerte para tratar un poco el tema de la venganza, y resulta que el tema de la venganza, que yo lo retrato en Francia en 1981 cuando se decreta la abolición de la pena capital, la encontramos en México en los discursos del justiciero, los discursos que hemos visto en las últimas semanas con esta especie de vengadores que andan.
No, y hasta un senador que está proponiendo todos los ciudadanos puedan andar armados, ¿no?
De eso escribo así, claro. El próximo mes en Nexus, justo. Y, por ejemplo, en la otra novela, En Clandestino, que trato de retratar las izquierdas clandestinas de la década de los 60 y 70, con discursos que de vuelta los estamos viendo exacerbados a final de la segunda década del siglo XX, y no es excepción tampoco los ensayos, pensar en Medio Oriente, referirlo así, tampoco va a ser este, porque en serio hay que salir un poco de esta idea de que somos solo una burbuja y que no nos importa las cosas que ocurren.
Nativistas, ¿no? Como está de moda, en donde nada más importa lo que pasa en mis cuatro paredes, y no es cierto.
No es cierto, porque
el mundo
esas paredes.
Es un espejo impresionante.
Esas paredes,
¿no?,
son más grandes que las que alcanzas con la mano, y eso lo podemos estar viendo desde hace unas semanas con las elecciones norteamericanas.
Oye, Maruán, antes de que pasemos, porque yo claro que te quiero preguntar de Donald Trump y por supuesto de la relación, no nada más que ese señor pueda establecer con Oriente Medio, y visto además los nombramientos de varios islamófobos, ¿no?, que ha habido en los días previos, Claro que te quiero preguntar de eso, pero antes déjame terminar con el Jardín del Honor.
Por favor.
¿La vas a presentar?
La presento. Tengo dos presentaciones. Tengo una presentación la próxima semana en la Feria del Libro de Guadalajara.
Wow, en la FIL. Ajá.
En la Meca de la literatura. De habla hispana. Presentaré el miércoles 30, próximo miércoles a las 5 de la tarde, y me acompañará un querido amigo que estuvo hace unos días contigo también en este programa, nuestro querido Guillermo Arriaga.
Ay,
que
también tiene Memo Arriaga, fantástico.
Y a la semana siguiente, el 6 de diciembre, pero ahora en la Ciudad de México, en el Foro del Tejedor, en Álvaro Obregón, en la Colonia Roma, la volveré a presentar ahora para acá, y ahí me estará acompañando Héctor de Mauleón.
Que también es fantástico, Héctor. No, bueno, pues de lujo los presentadores, sí, de lujo los presentadores. Ahí que se lance la gente a tu presentación, El Jardín del Honor, que es como la tercera, ¿no? Pues ya casi la cuarta, ¿no? No es una trilogía, ni mucho menos, pero esta es tu cuarta novela.
Donde entrecruzo temas,
Por Alfaguara, qué bárbaro, escribes además a una velocidad que sorprende y abruma. Marwanzo Tuantaki.
¿Sabes lo que pasa cuando uno no se tiene que preocupar por la beca? ¿No?
Ah, pues sí. No, pero felicidades, Marwanzo Tuantaki, el Jardín del Honor. Tú dices que estás muy feliz con esta novela, que de las cuatro es la que más disfrutaste escribiendo.
Es la que más me costó, quizá por eso, ¿no? Creo que las novelas a uno lo dejan increíblemente incómodo. Quien diga que es increíblemente agradable escribir novelas, es espantoso escribir novelas. Es un maldito martirio, uno se la pasa fatal. Y esta es la que más tiempo me tomó. Al final creo que la primera novela fue un poco como el burro que toca la flauta. Y esta creo que es la primera novela en la que realmente me di cuenta que estaba escribiendo una novela.
Bueno, muy intimista, ¿no? O sea, hay una parte intimista que activa a cualquier otro autor, pues si de repente te escuece las tripas, ¿no?
Y creo que la literatura tiene parte de eso, pero también tiene otra parte que para mí era muy importante tratar de acercarme a ella en El Jardín del Honor. Creo que la literatura se hace cuando uno realmente aspira a hacer una literatura. Uno no sabe si hace buena literatura. Si alguien te dice yo hago buena literatura, no le creas, ¿no? Eso no lo decide uno. Cuando uno aspira a hacer buena literatura, que eso sí creo que es lo que hay que desear, creo que depende de que se logre encontrar ese equilibrio entre dos mundos, entre el mundo de adentro y el mundo de afuera, entre lo público y lo privado. Y cuando se llega a encontrar ese punto de equilibrio donde los dos mundos llegan a poder convivir, es que se puede aspirar a algo que espero sea un poco legible.
Oye, Marwanzo Tuantaki, entonces, ¿qué día en la FIL?
FIL, miércoles 30 de noviembre, 7 p.m., Ciudad de México, martes 6 de diciembre... 5 p.m. en Guadalajara, 7 y media p.m. en la Ciudad de México.
Ok, ¿es en la Ciudad de México qué día?
El 6 de diciembre.
En el Foro del Tejedor.
Oye,
ahora, de volada, Marwan, porque no quiero que te me vayas sin preguntarte esto. Donald Trump, su relación con Medio Oriente, porque bueno, de lo que pueda pasar con México, pues también mucho se ha discutido, pero de lo que sí creo que no hemos hablado nada, es justamente de la relación que pueda tener con Medio Oriente, y sobre todo a la luz de los nombramientos que ha hecho en los últimos días, ¿no?
Sí, a ver, creo que son dos cosas que sí tienen su espejo cuando lo vemos hacia México. Por un lado, hablar tanto de Medio Oriente como hablar de México nos remite a dos temas de cada uno de los lugares. Uno, lo que sucede dentro de las fronteras de estos países y lo que sucede para la gente que está fuera de las fronteras y sale de estos países. En el caso de Medio Oriente, obviamente la gente que ha logrado salir después de, el caso más emblemático, es el caso más importante, Siria, 5 años y medio de guerra civil, millones de personas que han salido, cientos de miles buscando refugio alrededor del mundo en la peor crisis humanitaria del planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Frente a ellos están aterrados, no necesariamente por cosas como el muro o por el que se nombró en no sé qué puesto, sino por algo que es en trasfondo mucho, mucho más peligroso: la legitimidad del discurso del odio. Al final, el que se haya podido poner, como tú lo pones, creo, en tu columna de hoy, los distintos cargos que se están barajeando.
Los fobos de Trump.
Los fobos de Trump.
Porque hay xenófobos, hay islamófobos, hay homófobos, digo, todo tipo de personajes con fobias, ¿no?, en este gabinete.
Ellos son los síntomas. Quiero hablar de las causas. Las causas son, se pudo a través de estas elecciones legitimar el discurso del odio que le da pretexto, no solo a estos, sino a los que estén en la calle para poder hacer barbaridad y media en contra de minorías. Esos me preocupan y ante esos hay que responder. Mismo caso cuando hablamos de México, porque también tenemos los mexicanofobos, los latinofobos, los todos, o sea, esa parte es bastante parecida. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a eso? resistencia, se tiene que resistir. Yo estoy escandalizado con esta idea de vamos a tratar de negociar para explicarle a ese que nos dijo que es un violador. No, yo no soy violador. No, si alguien me dice violador, yo no le voy a tratar de explicar que no lo soy. Se le tiene que confrontar. Y hay que cambiar un poco esta política de solamente querer apaciguar para confrontar. Cuando uno lo insultan, uno confronta. No lo convence que uno no es un tonto. Y eso espero que ocurra en los distintos países. En algunos países árabes, los que puedan tener un poco más de decencia, que tampoco es muy fácil, y definitivamente en el caso mexicano.
¿Esto le da gasolina al a grupos como ISIS o Al Qaeda o Hamas o estos grupos terroristas?
La gasolina para ellos la tenemos por su propio debacle. Al final sí se han logrado mermar las posiciones que tiene, por ejemplo, el Daesh, el Estado Islámico, dentro del territorio comprendido entre Siria e Irak. Sí se ha logrado mermar sus posiciones. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que en cuanto se han logrado mermar sus posiciones, como el Daesh, el Estado Islámico, no solo es un gobierno, sino también es una ideología y una banda de criminales que se encuentran fuera de las fronteras, en Europa, sobre todo, como lo hemos visto, en especial el año pasado, encuentran en ese debacle, en esa merma del territorio, razones para vengarse fuera del territorio donde hay una ocupación militar. Cuando alguien te dice, como ayer declaraciones de Trump, voy a resolver el conflicto Palestina-Israelí en 15 minutos, ya tenemos experiencia en México de alguien que decía resolver en la mayor ignorancia este tipo de problemas.
Y de volada, Marwan, antes de que te me vayas, porque ya me está despidiendo mi productor, la amistad Trump y Vladimir Putin.
De terror, de terror. En general, si a ti te da un aplauso Vladimir Putin, preocúpate, no es el tipo de aplausos que quieras
también
recibir, sin duda.
Y Trump también.
Son increíblemente parecidos. Es no solamente el discurso populista, es el triunfo al odio. Y si al siglo XXI entramos con el triunfo al odio, algo estamos haciendo mal, quizá haya que repensar las cosas.
Marwan Sotontaki, muchísimas gracias.
Querida Yuridia,
ya nos tenemos
muchísimas
que ir.
Gracias,
yo soy Yuridia Sierra y así se cierra esta hora capital. Recuerden que yo los espero mañana a las 2 de la tarde en Imagen Televisión, Canal 3.